Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bienvenidos, bienvenidos a Sin Guión. Termina la semana con mucha información. Vamos a hablar hoy día de decisiones de la Junta Nacional de Justicia, de lo que está pasando en el Congreso de la República, por supuesto de Seguridad Ciudadana y últimas novedades desde el Vaticano en el caso Sodalicio. Pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en Prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? También les aviso que en unos minutos estará con nosotros el abogado de la señora presidenta Dina Boluarte, Carlos Portugal. Y como siempre, ustedes pueden intervenir en el programa. Sus mensajes aparecerán en pantalla. Y vamos con las noticias que vienen de la Junta Nacional de Justicia. En primer término, ayer se volvió a destituir a Patricia Benavides. Si tenemos la nota, por favor, vuelven a destituir a Patricia Benavides. El caso era tan complicado, era otro caso distinto por cambiar a los fiscales del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese caso, Patricia Benavides sí fue nuevamente destituida. Pero en el caso de su hermana Emma Benavides, también por una cuestión diferente, en ese caso ella sí fue absuelta, aunque mantiene la sanción anterior. ¿Qué más pasó ayer? Ayer la Junta Nacional de Justicia absolvió a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ustedes recordarán que ella también tenía una investigación por su actividad en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. También, porque cambió a la coordinadora del equipo especial. Pero en su caso, la Junta Nacional de Justicia estableció que no había ninguna irregularidad en la conducta que había tenido, a diferencia de Patricia Benavides. Recordarán ustedes que Zoraida Ábalos ha sido perseguida por este Congreso, que llegó a inhabilitarla por no haber procesado a Pedro Castillo, algo que fue un disparate completo, y luego se probó. Era un acto de tráfico de influencias, por decirlo de alguna manera, de Patricia Benavides a través de su operador Villanueva, que exigía al Congreso inhabilitar a Zoraida Ábalos a cambio de archivarles la denuncia a los niños. Eso está probado. Bueno, ayer Zoraida Ábalos nuevamente fue absuelta de toda responsabilidad. Zoraida Ábalos, por si acaso, ha regresado al Poder Judicial, perdón, a la Fiscalía, gracias a una acción de amparo que ha ganado. Porque si fuera por el Congreso, estaría inhabilitada 10 años. Recuerde esta noticia porque más adelante vamos a volver sobre el tema de la independencia de jueces y fiscales. Pero ahora vamos a un caso que la verdad es bastante curioso. El Tribunal Constitucional, ustedes saben, siempre falla a favor de los intereses del pacto, pero esta vez parece que la cosa fue muy gruesa. La señora presidenta, a través de su primer ministro, presentó una demanda competencial contra la Fiscalía y contra el Poder Judicial para no poder ser investigada, alegando que el artículo 117 de la Constitución impedía que se le investigue, se le procese, etc. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó de plano la presentación de este recurso. Veamos, por favor, el titular. Declara inadmisible. Inadmisible es cuando no te la admiten porque hay un vicio de fondo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tenía que haber presentado la señora presidenta y por qué se la rechazan de plano? Porque para presentar el procurador esta demanda competencial se necesitaba el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Y la presenta solamente el señor Gustavo Arancén. Es un vicio de forma, yo lo sé, pero es un vicio de forma que no se les puede pasar en el Ejecutivo. La señora presidenta no tiene voluntad por sí sola. Y los actos del señor primer ministro para demandar Este tipo de acciones ante el Tribunal Constitucional necesitan por ley voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que lo va a obtener sin ningún problema. Pero le rechazaron de plano, inadmisible, la competencial. Ay, Dios. Muy bien. Poder Judicial. ¿Qué pasa en el Poder Judicial y Pedro Castillo? Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Pedro Castillo. Así es. Él ha estado litigando para que le quiten la prisión preventiva en la que está. Recordemos que Pedro Castillo tiene en total, entre las dos que tiene, va a sumar 36 meses. ¿Ok? Él pedía que se le pusiera un grillete electrónico en arresto domiciliario. Pero el juez César San Martín rechazó esa petición porque hay el peligro de fuga. Y no es un peligro que se le ocurre a los jueces del Perú. El señor presidente en ese entonces huía hacia la Embajada de México cuando su propia guardia se da la vuelta y lo tiene que detener. El peligro sigue latente, ha dicho la justicia. Y acá regresamos al tema de la independencia de los jueces y de los fiscales. Ha estado en Lima una comisión de alto nivel de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Bueno, es ese club al que el Perú quiere entrar. Ese club de países en los cuales se respeta la democracia, se respeta el Estado de Derecho y por lo tanto se declara que es un magnífico ambiente para las inversiones, para el libre mercado. A ese club quiere el Perú entrar desesperadamente para hacer atractivo al Perú a la inversión. El problema es que no entras así nomás si es que no te portas bien. Y la OCDE ha, en esta misión que ha venido esta semana, exhortado al Perú a proteger la independencia judicial y fiscal. Entre otras cosas, ha mostrado su, digamos, sorpresa y preocupación por los procesos de fiscalización contra el trabajo de los fiscales Lavallato, por el proceso legislativo contra la Junta Nacional de Justicia, los anteriores miembros, y contra su disolución, digamos, anulándola para crear otra institución. Y contra las leyes procrimen. Han mencionado específicamente el deseo del Congreso de abolir la extinción de dominio. O sea, lo que están diciendo en esta comisión es, señores, si ustedes no tienen un sistema de justicia más o menos razonable, no pueden tener pues Estado de Derecho. Nadie va a invertir en un país donde los jueces y los fiscales no tienen independencia y dependen del poder político. Es imposible. Aquí no viene nadie, aunque la señora, nuestra presidenta, vaya a Davos y les diga que acá todo está pacificado y que el ambiente es estupendo. No tenemos un buen ambiente para inversiones. Este equipo especial venía a hacer una pequeña investigación sobre la conducta del Perú respecto del soborno, imagínense ustedes. Y claro, la comisión reconoció que el Perú tenía un buen historial, que se habían detenido, procesado y condenado hasta presidentes de la República. Tenemos dos hoy día que están presos, Toledo y Castillo, pero todo lo demás de los últimos 24 meses, francamente, es bastante negativo. Por esa razón, la OCDE ha dicho, esta comisión, que regrese en diciembre. En diciembre regresan, a ver si las cosas han mejorado un poquito. Vamos a una breve pausa, regresamos con mucho más, no se muevan.
El Perú tiene un inmenso potencial energético esperando ser aprovechado. Pero, ¿sabías que más del 94% de nuestra energía sigue dependiendo de hidrocarburos y centrales hidroeléctricas? Esta concentración nos hace vulnerables a los cambios climáticos y geopolíticos. Mientras el mundo avanza hacia sistemas más sostenibles, nosotros estamos desperdiciando nuestras oportunidades. Es momento de cambiar el enfoque. No se trata de elegir entre gas natural o energías renovables, sino de integrarlos. Un sistema diversificado, limpio y descentralizado puede garantizar nuestra seguridad energética y un futuro sostenible. Perú puede liderar la transición energética en la región. Aprovechemos nuestra riqueza natural para construir un país resiliente y competitivo. Es hora de actuar juntos, por una matriz energética más fuerte y segura.
Muy Muy bien, y regresamos con inseguridad y Congreso. Vamos primero por la inseguridad. Miren ustedes, ayer el ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha dicho algo que es francamente sorprendente. La Policía Nacional de Perú no presenta plan operativo para que militares salgan a las calles en Trujillo. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha dicho que el jefe de la Región de la Libertad, el general PNP Guillermo Llerena, no ha presentado al Ministerio del Interior el plan operativo para que las Fuerzas Armadas trabajen de manera conjunta, hagan patrullaje en las calles con la policía. Como ustedes saben, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno o pueden cooperar. La idea es que cooperen, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer trabajo policial, pero la cooperación parte de un plan operativo. ¿Dónde van a patrullar? ¿En qué horarios? ¿Cuánta gente? ¿No? La planificación normal que tienes que hacer. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Etcétera. Sin eso no puede salir. Parece que el señor ministro no tiene apuro. La Policía Nacional ha dicho que el plan operativo existe y ya se realizó. Pero no dijo nada el ministro del Interior, que es el que se lo tiene que remitir al ministro de Defensa, para que a su vez se comience a trabajar, con sus aprobaciones, se comience a trabajar ya en Trujillo. No tiene apuro el señor ministro, no tiene apuro. Hoy día La República, en su edición impresa, publica el número de homicidios diarios desde que llegó Dina Boluarte, dependiendo de qué ministro hemos tenido. Bueno, Santibáñez tiene récord de récords. Tiene 6 asesinatos diarios en promedio desde que él asumió el poder en mayo del año pasado. Pero está muy ocupado, tan ocupado que no tiene tiempo para ir a la comisión de fiscalización. No se presentó. No se presentó el jueves, ayer tenía que responder por los resultados que se obtuvieron con los estados de emergencia, porque según él son estupendos, ¿ok? Más informar sobre el presupuesto. Pero como estaba tan entretenido en otras cosas, no fue. Tampoco mandaron el plan operativo. Estamos ya con más atentados dinamiteros, o sea, con más uso de explosivos que días del año. Han habido 26 atentados explosivos, con uso de explosivos, en los últimos 24 días. ¿Uno diario? No, más de uno diario. Y 6 asesinatos por día, en promedio desde que llegó él al asiento de ministro del Interior. Enero, más de 100. Ya pasamos largamente. Nadie lo toca. Es intocable. Es intocable. Muy bien. Congreso. Miren ustedes, la Comisión de Ética tenía que ver el caso del congresista Jerí, que está denunciado por una presunta violación sexual, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? No llegaron a chambear. No hubo quórum. No hubo quórum para ver este caso. ¿Y por qué? Probablemente porque la siguiente noticia los tiene muy ocupados. ¿Cuál es la siguiente noticia? El Congreso gastó 72 millones de soles con bono de 20 mil soles para 3.600 trabajadores. Incluyen también, por supuesto, a los señores congresistas. Faltaba más. Todos reciben. Están ocupadísimos, gastándose la plata. Aparentemente no tienen tiempo de ir a trabajar. 72 millones de soles en bonos. De 20 mil soles. Ya se los había contado hace unos días, pero el monto total suena más fuerte, ¿no? Le han preguntado a la señora Patricia Juárez por qué. Y ha dicho, bueno, este es un acuerdo de la mesa directiva anterior. Mesa directiva donde participaba Fuerza Popular y APP. Es lo mismo. Han cambiado la cara, pero es la misma gente. Es un acuerdo de la mesa directiva de Soto, nosotros no tenemos más que cumplir, es una negociación colectiva. Sí, Juan, ¿qué tal negociación colectiva? En una negociación colectiva hay dos partes antagónicas. Acá no hay ningún antagonismo. El Congreso fija su presupuesto por sí mismo, es juez y parte. La Constitución se lo permite. En el entendido que tiene gente responsable en el Congreso, estos tienen arca abierta. Y en Arca Abierta, hasta el justo peca. Todo el personal de confianza tiene derecho al bono de la negociación colectiva. ¿Ah? Sí. Entonces, ellos negocian para su propio beneficio, porque el dinero no es ni siquiera de un empresario privado, es del Estado, es infinito, da lo mismo, y ellos lo cobran. Y no son 20 mil soles, son 20 mil soles más un bonito, pues, para comprarse ropa. 2.500 soles para comprarse vestuario. Miren, hay una sola solución. Nunca más vuelvan a votar por estos partidos. No tienen el más mínimo sentido de empatía con la población. A ver, díganme, ¿qué maestro en el Perú recibe 20 mil soles de bono en enero? ¿Qué médico? ¿Qué médico? ¿Qué investigador? ¿Qué profesor universitario de la planilla pública recibe 20 mil soles en enero de bono? Y los congresistas ya ganan 26 mil soles mensuales, más otras joyerías, seguro médico privado, o sea, olvídense, a todo meter. Claro, todo esto cuesta. Hoy en día el Congreso vale más de 1.400 millones de soles para este año. Arca abierta. Pero terminamos este bloque con una muy buena noticia. Vamos a ver un video que llega desde el Vaticano, fresquito, de esta mañana en el Vaticano. José Enrique Escardó, víctima y sobreviviente de los abusos en el sodalicio, llegó a Roma y fue recibido en audiencia privada por el Papa. Y él nos va a explicar las novedades. Adelante con el video.
Hola. Después de 25 años, finalmente, una víctima del sodalicio, el primer denunciante, ha tenido una audiencia privada con el Papa Francisco. He conversado con él, le he contado mi experiencia, lo que sufrí, los abusos que sufrí en el sodalicio, y también le he agradecido por las medidas que está tomando. El Papa me ha confirmado que ha tomado la decisión de disolver el sodalicio, me ha confirmado que el comisario es Jordi Bertomeu, el sacerdote Jordi Bertomeu, y me ha dicho dos cosas muy significativas. La primera es que lo que yo le pida a Jordi Bertomeu con relación al sodalicio, el Papa lo va a firmar. Y segundo, me ha dicho, siga adelante, muchas gracias por lo que está haciendo y no tenga miedo. Estoy muy feliz por esto y espero que ahora las víctimas del sodalicio podamos seguir adelante en esta lucha, porque no ha terminado aquí. Este es el comienzo de una nueva etapa. Gracias a todos por su apoyo, por su cariño y por su comprensión en esta lucha.
Una nueva confirmación de lo que ya se sabía. Todavía no conocemos el decreto oficial. Acá está la fotografía de José Enrique Escardó con el Santo Padre. Y me alegro muchísimo por él y por todas las víctimas del sodalicio y por todos los periodistas perseguidos, por Pedro Salinas, por Paola Ugaz y por Daniel Llovera, perseguidos sistemáticamente en los últimos años por esta organización que finalmente va a ser disuelta. Hay un respaldo gigantesco al trabajo de Monseñor Jordi Bertomeu directamente desde el Vaticano, pese a todas las amenazas que él también ha sufrido por parte de personas allegadas al sodalicio o expulsadas del sodalicio. Esperemos que pronto podamos conocer el decreto y que llegue el resarcimiento que esperan las víctimas y que no ha llegado en tantos años. Y por supuesto, también falta la sanción civil, la sanción que tiene que haber en la justicia peruana de un caso que está denunciado hace años y que no tiene ninguna atención en el sistema de justicia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Carlos Portugal. El doctor Portugal es el abogado de la señora presidenta Dina Boluarte. Pausa y volvemos. Muy bien, ya estamos con el doctor Carlos Portugal, abogado de la señora presidenta Dina Boluarte. Le ha estado dando algunas entrevistas y hemos tenido la suerte de que haya podido venir esta mañana con nosotros. Gracias por estar acá.
La suerte es mía, Rosa María, un placer.
Bueno, doctor Portugal, empecemos por el caso de las cirugías. Usted dice es el caso más fácil de ganar, pero nunca hay que subestimar ningún caso en esta profesión, como usted sabe. Lo que no nos queda claro es de qué se operó la señora Boluarte. El señor Morgan Quero, y no fue desmentido, dijo que tenía el tabique desviado y que había que corregirle una desviación de tabique. ¿Esa es la verdad?
Tuvo un problema respiratorio que data desde el año 2011. Uh-huh. Tal es así, Rosa María, que el Ministerio Público nos exhorta a entregar el historial médico de dos clínicas. Una uh-huh. de ellas, la presidenta nunca estuvo... Nunca
se atendió.
Fue usuaria de la salud en esa historia, en ese centro de salud. Sin embargo, por iniciativa propia y transparencia nuestra, incorporamos una clínica distinta, que es finalmente la que documenta las razones desde el año 2011, documentos del año 2015 y 2022 y finalmente estos meses recientes, en donde se justifica la razón que motivó la intervención de la presidenta, que obedece en puridad a una disfunción respiratoria de hace muchísimos años
claro,
atrás.
O sea, ¿tenía el tabique desviado?
Sí.
Tenía el tabique desviado.
Y otras situaciones ventilatorias y circulatorias de las fosas nasales
Esa es normalmente la más grave.
Esta situación.
Ahora, ¿por qué una operación para corregir un tabique desviado se encarga a un cirujano plástico y no a un otorrinolaringólogo? Es lo que nos hemos preguntado muchos.
Y absuelvo esa interrogante. Rosa María, fue un otorrinolaringólogo quien interviene la presidenta.
Ah, no le puedo creer.
Por supuesto que sí.
¿Esa es novedad?
No es novedad, porque se ha manifestado eso en algunas entrevistas y principalmente la presidenta en el marco de su declaración. Pero debes entender que a veces no podemos profundizar en algunos aspectos porque el abogado tiene también reserva de cierta información profunda y muy detallada. Okay. Y principalmente se está vinculada al aspecto médico. A la presidenta, como una intervención de este tipo, le interviene un cuerpo médico, un staff de profesionales.
Okay.
Dentro de ellos, principalmente el otorrinolaringólogo, precisamente por la razón que la presidenta ha señalado.
Claro, porque yo no me dejaría operar por un cirujano plástico para una operación que es de otorrinolaringología. Además, ella puede recurrir a un especialista.
El médico que ha acudido, porque...
¿Tenemos su nombre?
La veracidad es al periodismo, como las resoluciones son a los jueces, como la prueba es a la investigación.
Uh-huh.
Y el médico que ha acudido, que es el testigo Mario Cavani, se sabe públicamente, incluso hubo prensa.
Pero él es el cirujano plástico.
Pero el Ministerio Público lo cita, Mario Cavani.
Claro, lógico.
Finalmente. Y Mario Cavani no dio respuesta a Rosa María. Dio cátedra cuando expuso profundamente las preguntas vinculadas a esta intervención, a las consecuencias de esta intervención y al alta inmediatamente después de esta intervención.
Vamos a ir a eso, pero ¿cómo se llama el otorrinolaringólogo?
Es un asunto que ya escapa de los lineamientos y respuestas generales que puedo brindar como abogado.
Qué pena, doctor, porque con eso sí hubiéramos podido preguntarle a él.
Rosa María, si tienes un abogado que podría eventualmente reemplazarme, si yo te hago esa pregunta, con mucho gusto te la respondo.
Perfecto. Si es que, pero no puede, pues, porque tiene secreto profesional, le han dicho que es empresa.
La defensa...
Porque lo que no podemos es dejar esto en la opacidad, ¿se da cuenta? Si la operan unos médicos sin nombre... Es un poquito opaco.
Rosa María, ¿no? Yo no sé.
No termina de ser convincente el argumento.
Sí y no. Que la defensa no es solamente un ejercicio profesional, es un ministerio.
Claro.
Yo siempre sostengo que el abogado es sacerdote para callar, psicólogo para aconsejar y abogado para defender. Y la presidenta de la República, si no tuviera ningún compromiso institucional de entregar información, no hubiese ido a declarar. De hecho, a través de un mensaje la Nación exhorta, independientemente de los atributos que se le haya dado a esa
expresión. Ella dijo que iba a levantar toda la opacidad al tema.
Y efectivamente fue así. Entregamos
el
historial médico de la presidenta.
Claro, pero podemos saber cómo se llama el otorrinolaringólogo.
Es que no soy yo quien tiene que manifestar
esa información. Ahora, estaba en una clínica de cirugía estética.
Sí.
¿Ya? ¿Y por qué no fue una clínica normal? Si es una operación, va a ser una clínica normal. ¿Por qué tenía que estar en una de cirugía estética?
En una clínica de cirugía estética hay cirujanos estéticos, pero también hay otorrinolaringólogos. Y el médico que ha acudido, efectivamente, ha ido en esa línea.
¿No lo han incorporado al final como para justificar, dado que yo he pedido 20 veces el nombre del otorrinolaringólogo?
No, Rosa María.
¿No lo pusieron al final?
No. De hecho,
porque todas las enfermeras, todo el equipo es de cirugía estética.
No.
No tiene nada de malo,
¿ah? Rosa María, te entiendo perfectamente, pero que la gente crea una opinión no significa que esa opinión sea correcta. Hay mucho preconcepto, y debo reconocer por el silencio institucional que se ha llevado a cabo, hasta que finalmente se comunica la disposición de apertura de investigación preliminar. Y ese fue mi consejo a la presidenta, propio. Presidenta, si es que no hay una carpeta fiscal abierta, si es que no hay ningún procedimiento al interior del fuero parlamentario, no hay por qué comunicar una situación, porque además, Rosa María, no hay que distraer el principal foco de atención.
Es un buen consejo como abogado, un pésimo consejo como político.
Te digo que no, ¿por qué? Porque no hay que distraer el foco de atención en clave, y esto es importante porque lo manejas perfectamente, de los elementos normativos del tipo penal de omisión.
Vamos a ir ahí, pero primero la verdad y después la ley.
Y es que esto es importante de cara a determinar si es que la presidenta incumplió o no un deber funcional.
Okay, no existe. Yo lo sé, pero vamos a ir ahí. Primero, había un otorrinolaringólogo.
Sí, claro.
Misterioso porque no sabemos cómo se llama. Permanece en el enigma.
No es misterioso porque incluso...
Y estaba en una cirugía estética para arreglar un problema de desvío de tabique. Es extraño. Ahora, ¿qué
es
papel,
extraño, pero no significa que no sea correcto?
¿Qué papel cumplía el cirujano estético ahí?
Rosa María, ese nivel de información, yo no te la puedo brindar. La Presidenta de la República la ha brindado a nivel de sus declaraciones. Pero además, cuando nosotros hemos presentado, inmediatamente cuando el Ministerio Público, violando la reserva profesional de la reserva de la investigación del propio Estatuto Procesal Penal, entregamos la documentación médica, las recomendaciones, las consultas, las entrevistas y los procedimientos que datan desde el año 2011 a la fecha, no lo hace un cirujano estético.
No.
Todos, en común denominador, los realiza un otorrinolaringólogo.
Lógico.
A través de un departamento en esa línea
especial. Es que un desvío de tabique es otorrinolaringólogo. Le digo porque yo tengo el tabique desviado, para desgracia de la señora presidenta, y sé perfectamente lo que le han hecho. Pero...
De tal manera que toda la información previa a resolver y determinar finalmente este nivel de intervención fue por ese especialista de la salud.
Por eso.
Y quien le intervino
pero imagínese usted qué lógica tan extraña. Me atiendo con un otorrino, me dice que tengo el tabique desviado desde 2011. Como sé que la operación es bien complicadita, no me la hago, la postergo. Y luego termino en manos de un cirujano estético.
¿Por qué eso sí es que es complicada, Rosa María?
Porque yo he preguntado porque me la tenían que hacer a mí y yo dije ni hablar. Te tienen que romper la nariz.
Pero eso no fue lo que pasó con la presidenta.
Te la rompen acá y te la vuelven a alinear.
Rosa María, estoy tentado de entregar la información que el especialista que ha ido lo ha
señalado. Mi trabajo es tentarlo.
Pero mi trabajo es respetar también la privacidad de mi clienta.
Ok, no es una jaladita, es un...
El médico ha señalado tres cosas.
Y te quedas bien sensible y el post... Sangras, tienes acá un par de... Es pesadito, le digo, porque yo no podría trabajar, pues.
Por eso te sostengo esto. La afirmación que ha dado el médico, porque finalmente la prueba es quien te denuncia, así como el juez no condena, quien condena es la prueba. Y hay que tratar sobre la información que ha ingresado. Y te aseguro, Rosa María, que si la información que ha ingresado no fuese... o no guardaría eco con la tesis del Ministerio Público al día siguiente, como la declaración de Ruth Ligarda en el caso del cofre, o la de Milagros Salazar en el caso del cofre, estaría pululando por los medios de comunicación.
Médico
dijo tres cosas bastante
interesantes.
De repente
el fiscal no hizo las preguntas correctas, pues yo no soy fiscal, pero de repente estoy haciendo las preguntas correctas.
Yo estuve particularmente en esa declaración.
¿Usted cree que hizo las preguntas correctas la fiscalía?
Profundizó bastante el Ministerio Público. Pero, por eso es que sostengo que Mario Cavani no dio respuestas.
Claro.
Profundizó en la cátedra porque había muchísimo desconocimiento. Mario Cavani señaló que en general, todas sus pacientes, no particularmente una en particular, vale la redundancia, sino todas sus pacientes no son sometidas en ningún momento, al menos en su clínica, no son sometidos en ningún momento a un estado de inconsciencia por múltiples razones.
Pero es que me parece muy bien, para cirugías estéticas no necesitas.
Y funcionales respiratorias, así lo señalan.
Pero para arreglar una desviación de tabique, discúlpeme, te rompen acá y tú estás despierta, mis respetos a la señora presidenta.
Que no fue lo que
bien
exactamente
macha,
pasó allí.
Valiente como pocas.
Dio una información bastante importante. Segunda conclusión, a
pero
partir de las preguntas
que
se le formuló.
Porque esa es la operación de arreglo de tabique.
Que aproximadamente duró entre 40 a 50 minutos.
Eso también.
Que en todo momento estuvo en contacto, no solamente visual, sino que el paciente, al no someterlo a un estado de inconsciencia, Rosa María, está presente, está lúcido.
Mientras te van perdiendo la nariz.
Y permítame, es que no es exactamente como tú señalas. Quizás estemos sobredimensionando, maximizando.
No, es que fíjese.
La conclusión que tú
escúcheme, si fuera una jaladita nomás, yo le creo. Pero si es, usted me ha dicho, sí, es corrección para arreglar un tabique desviado, eso es otro procedimiento.
Y dijo algo que tú señalas.
Sí.
Dijo que sus pacientes, precisamente para evitar algún tipo de dolor intenso, tienen permanente comunicación. Algunos pacientes, por protocolo del propio procedimiento, lógico, y el propio otorrinolaringólogo, conversan con el médico porque están lúcidos, están presentes en todo el momento, intelectualmente están decidiendo, conversando.
Yo pregunté y me dijeron, no, todo esto es con anestesia general.
Te hablo de lo que afirma el médico en la declaración.
Él tendrá su método,
Pero
es un método único.
No se somete a ningún estado de inconsciencia.
Es bien raro, doctor, usted sabe.
Que sea raro no significa que no sea verdad o que no sea un procedimiento adecuado. Permíteme terminar, Rosa María, la idea. En segundo lugar, señala que interactúan con el médico. Hay pacientes a quienes solamente en sus palabras les gusta oír la comunicación con el médico, hay quienes ven una película, hay quienes pueden escuchar un sonido de música.
Hay quien atiende un consejo de ministros.
Hay quienes seleccionan una determinada música. Entonces, ¿cuál es el común denominador de la conclusión a la que llegamos a partir de aquí, de cara al tipo penal? Que intelectualmente estuvo lúcida, participó en dos sesiones del Consejo de Ministros, incluso el médico dijo que por el nivel de la intervención menor, en 30 o 40 minutos ya estaba el paciente, en general, en condiciones para poder trabajar. Sin embargo, sí recomendó que no se ejercía reacciones violentas o movimientos bruscos las consecuencias que eso generaba.
Una endoscopía te pone anestesia general. Uh-huh. ¿Ya? Te deja dormido y te dicen que por favor no tomes decisiones ese día.
Sí.
Ya. Esto es mucho más que una endoscopía, por el amor de Dios. O sea, yo entiendo que usted es muy hábil, pero esto es más que una endoscopía. ¿Se da cuenta?
No es que sea hábil. Es que yo no te hablo a partir de mi expresión propia, porque claramente se descalifica por ser abogada de la presidenta.
Tan contradictorio
es
el
asunto. Sino de lo que dice el médico.
Que, según su defensa, la señora estaba sometiéndose a un tratamiento ambulatorio.
Sí.
Pero se quedó a dormir en la clínica.
Sí, y hay una explicación por eso.
Porque hizo uso de sus horas de sueño. No, le gustaba dormir en la clínica.
No es eso. Cuando yo expresé eso es que la presidenta, una vez que se intervino, ingresó aproximadamente a las 9 de la noche.
¿A tan tarde?
A las 9 de la noche, sí.
Rara hora para desviar del tabique, pero en fin.
Antes de las 10 de la noche culmina su intervención. Uh-huh. Minuto después se le da de alta. Le recomienda el médico acudir a su casa. Pero hubo una situación particular que, por supuesto, no la puedo señalar, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la intervención.
No tenía dónde dormir la señora.
En el contexto de algunos asuntos que eso es, digamos, escapa de mi intervención y que estrictamente obedecen a una respuesta de la presidenta.
Otro problema de opacidad.
Rosa María, es que...
Es que se quedó a dormir aquí porque está muy bien.
Yo no puedo...
Se quedó a dormir aquí, está regio, se ha operado la nariz.
Por supuesto, porque yo no puedo responder lo que la prensa quiere que responda. Uh-huh. Yo puedo responder hasta determinados momentos porque hay cierta información que lastimosamente no puedo ventilar.
Ok, pero hay opacidad. Digamos que está opaquita.
Es que es una falacia de falsa generalidad, Rosa María. Porque que el paciente...
Usted tiene unas palabras fantásticas.
Es que esas falacias distorsionan la verdad y se hace creer algo como cierto cuando puedan haber otras alternativas. Que una persona acuda y se someta a una intervención y inmediatamente descanse en ese nosocomio no significa...
Que la operación no sea ambulatoria.
Que la operación sea riesgosa, que riesgosa no tenga capacidad intelectual.
Riesgo ninguno, hombre.
Entre otros conceptos.
Entonces,
si hubo una razón por la cual la presidenta no acudió a su casa, es una razón que la dijo el Ministerio Público.
Y
de
luego,
manera que opacidad o zonas ocultas no existieron.
12 días no tuvo agenda pública.
Ese es otro asunto.
Qué raro, ¿no?
A ver, hay ciertas imprecisiones que por falta de aclaraciones no se profundiza, no en la verdad, que ni tú ni yo la tenemos, sino en una aproximación a algo más objetivo. Se ha dicho que las sesiones del Consejo de Ministros se documentan o se evidencian quienes participaron a través de una foto, porque esa fue la exigencia. La presidenta no estuvo exhibida a través de su rostro y por consecuencia...
Estuvo con su cámara apagada y nunca abrió la boca.
Ese es un tema que también hay que aclararlo. Ajá. A diferencia de las diligencias fiscales, en donde los fiscales al término de la investigación exigen una vista fotográfica para constatar que estuvieron presentes de principio a fin, o las audiencias judiciales a cargo de los jueces, en la sesión del Consejo de Ministros no es una exigencia.
No, nadie ha dicho que sea una
Simplemente
exigencia,
Simplemente el
doctor.
Registro y la firma.
Nada más.
¿Sabes por qué te digo?
Pero no prendió su camarita porque no estaba presentable.
Es que no es una exigencia, Rosa María.
Doctor, si a ti te operan de desviación del tabique...
Ella señaló que estaba mal de salud, por supuesto.
No queda bien tu cara.
Rosa María,
eso no me lo va a discutir.
Si no es una exigencia.
No queda bien.
Si es que no hay un deber de exigencia, por consecuencia no le puedes
hacer. Y normalmente tienes un montón de algodón metido acá adentro porque te sangra la nariz. A usted nunca se le han hecho, pues es horrible. Es horrible. Usted no puede tomar ninguna decisión de ninguna naturaleza cuando están así.
Por supuesto.
¿Ah, sí?
Claro.
Es que usted es un hombre muy valiente y muy fuerte, pero el resto de los seres humanos no.
Que tengas eso que señalas no te impide discernir.
Bueno,
si acudimos a la RAE y definimos, no desde el periodismo, no desde el derecho, definimos a partir de la RAE qué es impedimento, es una persona que no discierne, y una persona que no discierne no puede participar activa o pasivamente en una sesión del Consejo de Ministros.
12 días no tuvo agenda pública, nadie le vio la cara.
Rosa María.
Y bien por ella.
Rosa María, hay un dato ahí que me parece importante. Se ha dicho, porque se cree que es así, por eso es que sostengo. Leo mucho estos... Me gusta estructurar las disertaciones e intervenciones de mis colegas a partir de las falacias que puedan cometer. Insisto, cuanto más la gente cree en una posición, creo que hay que ser más celosos con esa afirmación o esa creencia y ser mucho más profundos en la conclusión. La Presidenta de la República no es Presidenta de la República, o su agenda más propiamente está situada porque todos los días tiene que inaugurar puentes en actos oficiales o protocolares. Despacha los ministros que han acudido, porque vayamos nuevamente a honrar la prueba en la investigación y la declaración de todos los ministros.
¿A qué van a decir?
No hubo un acto. No. Hay ministros que han salido muy mal de enemistad o no con la Presidenta. Y todos, incluso Alberto Tarola, ha señalado que una sesión del Consejo de Ministros es una sesión de los ministros, y que si uno acude a la cláusula constitucional, la Presidenta solamente participa de forma obligatoria cuando está presente o cuando la convoca. Contrario censo.
Yo no le
cuando
digo
eso
que,
no es así,
que tenía
no
que
tiene
estar
obligación.
Ahí. Yo no digo que era su obligación tener una agenda. Nadie dice eso.
Es que el Ministerio el Público impute esa obligación,
no,
Rosa María. Okay.
El hecho es que no estuvo.
Y nos defendemos sobre eso.
No, ok. Nos defendemos sobre el hecho de que no estuvo.
Sí estuvo en la sesión del Consejo de Ministros.
Estuvo su cámara prendida.
Pero sí estuvo. No es una exigencia que
como
esté...
Como mis alumnos en la universidad que prenden la cámara, yo no sé si están o no están. No me consta.
Premisa...
No puedo saberlo.
Exactamente, porque
no
es una exigencia de la cátedra, como yo lo hago.
Así es. No puedo
saberlo.
Si es
que no los veo, renuncio a esa hora de clase. Pero en el Consejo de Ministros no es una
yo
exigencia
los dejo tener
prender
la
cámara.
Yo soy buena gente, los dejo tener la cámara apagada.
La inmediación virtual.
Ay, qué barbaridad, no, qué mal hombre. Déjelos a los pobres chicos, de repente están echados en su cama. Igual que la señora presidenta, de repente está echada en su cama.
Los ministros
no
han señalado
problema.
Que han tenido comunicaciones permanentes.
No hay problema.
Han firmado 91 normas, le hemos dicho al Ministerio
Alguna
Público.
Alguna con la firma bien temblorosa, pobrecita.
No,
pobre mujer, le han roto la nariz, le han hecho... Es una cosa horrenda lo que le han hecho, y todos están en el plan de... Sí, estuvo trabajando permanentemente.
Es que estuvo trabajando.
Mire, doctor, mire,
María,
doctor, ¿cómo le pueden romper a una persona la nariz? Estar despierta y luego estar trabajando y firmando papeles, eso es crueldad.
No solamente lo ha dicho
trato
un médico,
inhumano
Rosa María.
Y humillante.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Las impresiones preconceptuadas o preliminares son a veces las peores de las impresiones.
No, pero no,
yo te hablo a partir de la prueba, que es la que debo borrar durante la investigación.
Yo estoy contestándole a través de lo que usted me está diciendo.
Yo te contesto a través de lo que han dicho ellos,
muy
la
bien,
prueba,
muy
no
bien,
fuera de esto.
Muy bien.
Pero hay un dato que quiero...
Ahora vamos
quiero
al artículo 114 de la Constitución, que ese es el que nos interesa.
Así es.
Usted ha dicho que en la Constitución no dice que hay que pedir permiso.
¿Sostienes lo contrario?
Bueno, efectivamente es la pura verdad. No dice eso.
¿En qué cláusula está esa
cosa? No dice un montón de cosas la Constitución.
Ni normativo, ni nada.
Pero dice que hay una cosa llamada incapacidad física temporal. ¿Y esa cómo se declara? ¿Cómo se declara si no es con adjuntando un informe médico, con una intervención médica? El Congreso no puede declarar la incapacidad física temporal porque se le ocurre, por lo que ellos ven. Necesitas un médico que señala. La señora se tiene que operar.
Así es.
Por lo tanto, sí existe la obligación de informar, porque existe la obligación del Congreso de declarar la incapacidad física temporal.
José María, no puedes concluir algo cuando las premisas son inexistentes.
No, la premisa es existente. No, es la señora se operó y hay una incapacidad física temporal.
¿Y dónde está la premisa de comunicación?
La premisa de comunicación es que yo no puedo desarrollar esta función si no soy informado.
¿Cuál es tu premisa para concluir que hay una incapacidad temporal?
No, tengo que informar que me voy a...
Es que la intervención no genera ninguna incapacidad temporal.
Sí genera.
Y no hay, pues, una, y no hay una comunicación, ¿no, Rosa María?
Sí, doctor.
A ver, yo sí te, voy
genera,
a dar mis,
pues,
te voy a dar mis apreciaciones.
Me rompió la nariz, se quedó a dormir. No había hasta este instante un otorrinolaringólogo. No sabemos cómo
siempre
se llama
hubo,
el otorrinolaringólogo.
Pero no se comunicó. Se
una cirugía... Mire, la hipótesis de la Fiscalía y la hipótesis de todo el Perú es que la señora quería verse más bonita. Está muy bien, es su derecho. no estaba tan mal, pero ella quería mejorar. Y efectivamente, en el antes y el después de las fotografías, es claro y manifiesto que la señora le jalaron de acá y le jalaron de acá también, y quedó muy bonita, buen trabajo el doctor Cavani, excelente. Hasta ahí, todo bien. Es evidente que ella no quiere hacer público eso porque implicaría que por una frivolidad dejó el poder. Ok, entonces es el tabique desviado. Perfecto, si es el tabique desviado, entonces ya no estamos hablando de 40 minutos. Estamos hablando de una operación que haces con un otorrinolaringólogo, que te rompe la nariz, que te coloca acá un montón de algodón, que te lo van sacando todos los días y te lo vuelven a meter porque el postoperatorio es espantoso. ¿Por qué no decimos la verdad?
Bueno, yo te he dado las expresiones en torno a esta primera introducción.
Era mucho mejor decir que era cirugía plástica, pero mucho mejor.
¿Es tu conclusión?
Yo, si fuera mi defendida, me iba por la cirugía plástica.
Insisto, honremos lo que la prueba manifiesta en la investigación, okay. Y nada de lo que se concluye es lo que en efecto ahí se dice. Lo que ocurre es que hay un ocio, o como diría Domingo García Belaúnde, hay un vicio legislativo en la Constitución. Y si es que este es un delito de omisión de deber, porque es un delito de impuridad, claro, omisivo,
esa es la
Rosa
parte
María,
penal.
Pero que eso es fundamental, porque yo me defiendo de la parte penal, no
yo
de
me,
lo que...
Yo de la parte constitucional.
Rosa María, incluso ahí, en la constitucional, el periodista no define conceptos, el periodista no define deberes, el periodista no define responsabilidades. Nulo un crimen sin de ley escripta. Es qué? La ley,
doctor,
quien
la periodista
precisa.
Estudió derecho.
Yo lo sé, por eso es que es un orgullo estar a tu lado. Y te lo dije antes de iniciar esto, para mí es un honor que una periodista y abogada me entrevista.
Estamos fregados.
Pues. Porque es mucho más académica la intervención. Claro. Y como es académica, me vas a entender perfectamente. La ley tiene que ser precisa, tiene que ser predictible, tiene que ser definida. Y la definición no la da un periodista ni un comunicador, la da la ley.
Así es.
Luego, por consecuencia,
dice,
si no
incapacidad física, temporal.
La tesis del Ministerio Público es que esa incapacidad debió ser comunicada. Por consecuencia, el Ministerio Público debe verificar dentro de nuestra ancha normativa nacional en donde expresamente, porque es un deber positivo, escrito, no consuetudinario ni costumbrístico, escrito está esa obligación.
Doctor,
y esa obligación no existe, Rosa María.
Constitucional 1, ¿ok? Las normas constitucionales son de aplicación inmediata y no necesitan desarrollo legislativo.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Entonces, pues...
Teoría del delito y derecho constitucional 2, para cerrar ese capítulo del 1.
Claro.
Esos bloques de constitucionalidad requieren una ley de desarrollo legislativo.
No,
el Código Penal y el Código Procesal Penal son leyes de desarrollo constitucional,
pero
porque la Constitución
la obligación
las prevé como
la
una norma primaria.
Pero la incapacidad temporal física del presidente de la República declarada por el Congreso no necesita una norma de desarrollo constitucional.
Por supuesto que sí.
Ah, entonces es inexistente.
Es que tú estás construyendo...
Para usted el 114 no existe.
Existe. Por supuesto que existe, pero es un vicio o un ocio constitucional.
¿Un ocio constitucional?
Por supuesto.
No puedo,
porque,
doctor.
Rosa María, ¿sabes por qué es un vicio? Un ocio entendiendo de que hay una omisión de la consecuencia de esa cláusula.
Así es.
Se ha construido esa cláusula constitucional, la rendición de cuentas, la neutralidad, por consecuencia, estos conceptos genéricos, cláusulas constitucionales genéricas, definen en puridad el contenido de la exigencia del deber de comunicar al Congreso de la República. Y como quiera que es un delito omisivo, y sabes perfectamente que si hay algo que no me exijo hacer, luego por consecuencia mutatis mutandi no cometo la omisión. Y en puridad no hay una cláusula constitucional, sino únicamente genérica.
Podríamos concluir
y deberes
que no hay
específicos
delito
de esa exigencia.
Okay. Podríamos concluir
hasta
que...
los propios abogados que usualmente están a favor de la tesis del Ministerio Público y no a favor de la antítesis de la defensa, van en esa misma línea.
Pero vamos, supongamos que no hay delito. No hemos entrado todavía al Código Penal, ¿no? Estamos en el Constitucional.
Sí.
¿No reconoce que hay una infracción a la Constitución?
No.
No reconoce. Para usted, lo que dice el 114 es simplemente un mandato no desarrollado legislativamente y por lo tanto de inaplicación. Un presidente puede operarse de lo que le da la gana,
Rosa María,
incluso
que...
en su tesis, lleva al extremo, un presidente puede operarse, estar en inconsciencia 3 días, si no le avisa a nadie, no pasa nada.
No vayamos a la,
¿sí?
a la irracionalidad argumentativa.
Es lo que usted está argumentando.
No. Más bien,
es su argumento.
Vamos a la otra parte.
Es argumento. Lo que dice es que ese mandato no significa nada. Si no significa nada, no significa nada. Entonces, un presidente se puede operar, estar inconsciente por horas, y no significa nada, porque no tiene que informar. En su tesis,
Rosa
no
María,
tiene que informar.
Esa es una falacia de la explosión.
No es
por
una falacia.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Lo he atrapado en su argumento, doctor.
En ningún momento. Y me libero de ese argumento porque haces una construcción que yo no he realizado.
Ha dicho que el 114 es ocioso porque no tiene desarrollo legislativo.
Efectivamente.
Y que no hay obligación de informar.
A ver,
Como no hay obligación de informar,
la constitución política establece que hay un impedimento. Y a partir de ese impedimento tú concluyes que hay una obligación de informar.
Por supuesto.
Y esa obligación de informar tiene que estar escrita. Tiene que estar positiva.
Y si no está escrita, entonces cualquier presidente se puede operar por todo lo que
por
quiera
eso es que
y
hay
no
un
tiene
vicio
que informar.
Legislativo. A diferencia de la 25ª enmienda de la Corte Suprema.
Regresamos al punto inicial. Las normas constitucionales no necesitan desarrollo legislativo
supuesto,
para ser aplicadas.
Por supuesto.
Entonces,
si es que
pues,
hay una infracción constitucional, significa que hay algo que has infringido. Uh-huh. Y si ese algo no está escrito, sino porque simplemente hay una construcción hipotética o argumentativa, eso relaja el principio de legalidad, cuya trascendencia no solamente se reduce al ámbito penal, sino al ámbito constitucional, Rosa María.
No hemos entrado a la parte penal todavía, que es su especialidad, pero se me ha acabado el tiempo.
En ambos lados, ahí
creo que mi construcción, no sé por qué va a ganar, doctora, por lo menos a nivel de fiscalía.
Muy
sospecho
bien.
Que va a ganar.
Esperemos que no sea así.
Y sobre el tema
no
de la operación del tabique nasal, creo que vamos a invitar a un médico. Y sería ideal.
Y revivimos una frase bíblica probatoria de Michel Tarufo. El tipo de hecho determina el tipo de prueba.
Eso.
Veamos a través de un especialista.
¿De dónde saca estas palabras?
La lectura y la profesión. Pero veamos a través de un especialista si es que el preconcepto se hace un juicio real o seguimos en el ámbito de las falacias.
A mí me encantan los penalistas. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir, ha sido el abogado de la señora presidenta Dina Boluarte. Y nos vamos con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse a todos los canales de la República, darnos un like y, por supuesto, compartir este programa. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.